El señor Pacheco, siendo alcalde de Jerez, contrató a dos personas. El interventor dijo que de forma legal, los juzgados vieron que de forma ilegal, y luego además financió las obras de la hermandad de la Casa del Rocío de la Hermandad de Jerez. Bueno, por estas dos cuestiones fue condenado a más de 5 años de prisión. Le pregunto, analizando el caso concreto de los dos contratos, siguiendo ese baremo, ¿el 40% de los concejales de España podría estar en prisión?
Más, por lo menos el 80%. Bueno, en aquella época, Carlos, coincidió con una alcaldesa de Chipiona, la acusaban de haber contratado a 76 con los informes en contra del secretario, el interventor, sin embargo pactó, era del PSOE, pactó con el fiscal y no entró nunca.
Usted entró en la
76,
cárcel,
¿eh?
y en la cárcel ha estado de los 5 años de condena, pues casi 3 y medio.
Sí.
3 y medio, y además en unas rigurosas condiciones. Nos hacíamos eco de algunas noticias que nos llegaban. ¿Era usted sancionado por tener un crucifijo un poco más grande de lo normal o por tener 2 libros en lugar de uno? ¿A qué se debía ello?
Yo creo que era una actitud muy personal del director, que es de Jerez. Y una cosa, tenía una actitud, unos celos increíbles. Y además, Carlos, yo, al ser primerizo, tener 64 años, está estructurado, tener una familia con 2 hijos, aún no tenía nieto, y una vida normal, yo podía haber sido clasificado dentro de los 2 primeros meses y saliente cerrado, porque yo podía haber ejercido de abogado ayudando a ONG y a asociaciones, o sea, trabajando en beneficio de la comunidad. Sin embargo, se me clasificó de FIES, como si fuera un etarra. Los etarras tienen el 1 y el 2, los islamitas tienen el 1 y el 2 y el 3, y me pusieron FIES 4. ¿Lo que significa? Que mis cartas las abrían, que mis paquetes familiares los abrían y me lo entregaban cuando daba la gana, mis comunicaciones eran interceptadas. O sea, el tratamiento era, bueno, y una vergüenza. Yo iba a las visitas familiares, y si, por ejemplo, coincidíamos unos 12 o 14 internos, al que ponían después desnudo era a mí, cuando el resto eran, por ejemplo, dedicados al narcotráfico, ¿no? Increíble, o sea, unas vejaciones que no es normal. Pero no pudieron conmigo, ¿eh? De verdad que no.
¿No agachó usted la cabeza?
No, la serví la cabeza, no. Para que me la siguieran pisando, no.
Una vez en libertad, usted no ha podido salir de la provincia de Cádiz.
Lo único que no he podido salir. No sé por qué.
Tenía que pedir un permiso especial, por ejemplo, para venir aquí lo tendría
que pedir. Un permiso especial para venir al dentista. Y cuando he ido a la revisión de los ojos, que el médico está en Madrid, tuve que pedir un permiso especial con mucha antelación. Increíble, ¿no? Hoy me he emocionado al venir aquí contigo, Carlos, porque, claro, como yo hace casi 8 años que no venía a Sevilla, pues yo me he quedado alucinado. Increíble. Increíble.
¿Ha visto usted cambios en Sevilla?
He visto muchas desviaciones de tráfico, infraestructura. Yo creo que estamos entregados al mundo de los coches y de los camiones. Ahora en Sevilla estoy paseando y veo muy poca gente. No sé si la hora tampoco aconseja, ¿no? Tampoco el curso escolar ha empezado. O sea, yo creo que Sevilla es que para mí es una debilidad, porque yo siempre he dicho que me gusta Jerez, Sevilla y Florencia. Entonces yo tengo una gran debilidad por Sevilla, ¿no?
Lo peor del tiempo en el interior es... ¿Ha conocido usted gente buena, gente mala?
He conocido gente geniales. Chavales que eran condenados por una pelea a 5 años y medio. Empresarios pequeños que se habían aplazado, habían hecho bar con el IVA por 200 y pico mil euros. 5 años. O sea, yo me he encontrado una gente que no tenían por qué estar en la cárcel. Bueno, se dice centro penitenciario, más fino, ¿no? No tenían por qué dar. O sea, yo creo, años después, que el remedio de la cárcel para que el individuo repare una acción involuntaria o voluntaria, yo creo que no es buena. No, porque no se sale mejor. se sale resabiado.
Su relación con los etarras, ¿estuvo usted con Parot, con alguno más? ¿Llegó a hablar con ellos?
Sí, muy bueno. Es más, curiosamente, con Parot me ocurrió una anécdota curiosa. Como yo tenía textos legales y doctrina, llegó a mis manos una famosa texto legal que hablaba de la teoría Parot.
Ajá, la doctrina, sí.
Doctrina Parot. Y me lo encuentro antes de comer. Y digo, mira, te voy a mandar... Usted, no, no te decíamos usted. Te voy a mandar un texto. Ese era un vistazo porque habla de ti. Hombre, pues sí, gracias, señor Pacheco. Pasan dos días y dice, ¿toma usted, señor Pacheco? Y yo, ¿qué? Dice, yo no estoy de acuerdo. Digo, y eso es discutible. Digo, pero usted, si yo se lo he mandado porque, con malo de usted, porque por si le cae usted simpático, ¿no? El tema, ¿no? No estoy de acuerdo en absoluto. Estos del módulo 10 no ayudaban a la gente. Sin embargo, etarras más jóvenes, en otros módulos, sí ayudaban a la gente, curioso.
Uh-huh.
Estos no.
Uh-huh.
Estos hacían dar vuelta por el patio, comían hasta la cena, ¿no?
Hace un año usted solicitó, señor Pacheco, el indulto, pero no tiene contestación.
No, del primero, para evitar entrar a la cárcel, tampoco.
Uh-huh.
Y de este, que coincide con los chicos todo el proceso, no tengo contestación. Entonces yo ahora estoy preocupado, Carlos, por, a ver si creen alguno que quiero aprovecharme y a río revuelto. No, perdón. El expediente mío completo entró una vez que, con todos los documentos que dice la ley del indulto, entraría a mediados de junio, final de junio del 2021, ¿eh?
Uh-huh.
Que no es que me quiera aprovechar ahora, ¿eh? No. Y además yo no es para que no entra a la cárcel, yo es que vengo. Yo creo que se me quita esa pena accesoria que realmente no merezco, Carlos. Si 24 años, bueno, luchador en la transición, 24 años consecutivos, a su vez diputado andaluz, solo un sueldo, ¿eh? Parlamentario europeo, diputado provincial. Hombre, yo merecería que no se me intente capar, ¿no? O sea, a un hombre político, no con cargo público, político, que se le intente mantener esa prohibición de no acceder a la política, me parece que es una aberración monstruosa.
Pero usted está inhabilitado para...
No sé, hasta que me muera, Rubito. Pero eso no puede ser, ¿no? Eso no puede ser.
Entonces se entiende el caso del señor Griñán.
Yo entiendo el señor Griñán. Hay dos cosas que no entiendo. Primero, como se ha intentado aislar del resto. No sé por qué.
Pero estoy condenado, sí.
Sí, pero cuando él, creo que era por su eficacia profesional, fue el que coordinó la... Me llamo la trama, ¿no? La trama en un sentido mafioso, de una trama en sentido administrativo. Bien. Creo, honesto, que pueda pedir su familia y él, y respaldado por muchos prohombres de la política, su indulto por razón humanitaria. Yo, siendo cargo público, he pedido muchos indultos. No sé si te suena el último, un sindicalista que hubo muy duro, muy bueno, de Comisión Obrera, que era José Manuel Trillo.
Uh-huh.
Y a chavales que por cometer un primer delito le han caído 4 o 5 años, una barbaridad. Entonces, yo pediría por razón humanitaria que este señor y el resto, en función de sus trayectorias delictivas, no entren. Pero aquí hay un problema. Un problema porque yo he dicho, yo tuve que pagar la responsabilidad de los dos que yo contraté, porque se desentendieron. Me embargaron a mí. Y para quitar el embargo, tuve que pagar 300.000. Bien. Nuestros amigos de Tarra, digo en sentido... han salido todos. Lo han acercado a su tierra, al País Vasco. Y han salido, y yo no me suena, y he leído muchas cosas, que hayan pagado la responsabilidad. Y ahora me pregunto, aquí tendrán responsabilidad que pagar, ¿no? ¿Le habrán embargado sus inmuebles, sus casas, su sueldo? Es que no lo sé, porque después de la sentencia, lo único que conocemos es la sentencia que va a salir. Entonces yo creo que había que mirar bien, ¿no? O sea, se puede conceder el indulto, pero el indulto no exime del pago. El indulto te exime de entrar. En la cárcel, centro penitenciario, perdón.
O el reconocimiento del delito, un acto de contrición.
Yo lo tuve que hacer. Y se sigue. Llamaba por escrito. Claro. Yo hice el mío y le hice a muchos internos, presos. Cuando lo hacíamos los recursos, la declaración preciosa de acto de contrición de lo de los pecados y no delinquir más.
Claro. Sí.
Yo no sé el historial de estos señores, si lo han hecho o no, no lo tengo ni idea.
Bien. Sí, pero que entendemos la cuestión humanitaria de la cárcel para el señor Griñán, 76 años. Pues no, yo no. En fin, no sé. Se yo entiende creo, que humanitariamente se pide así.
Yo creo que está bien pedido por esas razones. Yo creo que no sería un gran problema, no voy a hablar de política, un gran problema humanitario acceder. Ahora bien, ¿dónde está el resto? Lo que yo no sé, Carlos, porque estoy tan al sur que ahora estoy un poco perdido, es las posibles repercusiones electorales que pudieras tener al gobierno mixto de que hay en Madrid, uh-huh. o tripartito, me da igual, las repercusiones electorales. Ahí sí que no soy capaz. Uh-huh. Pero al gobierno mixto lo han metido en una situación que lo va a tener muy difícil decir que no, ¿eh? Uh-huh. Que creo yo. Vamos, yo, quizá vosotros tengáis más argumentos, yo no tengo más.
¿Y cuáles son sus planes de vida?
Voy a seguir haciendo deporte. Me dice mi médico que no vale solo deporte, que yo pasé mucho tiempo en mi casa. Que me deje tanto leer y de mirar como el Quijote, ¿no? Y yo me gustaría seguir siendo útil. Entonces, Carlos, yo me encuentro joven. De otras cosas no, porque ya falla, pero de la cabeza no me falla. Y yo no quiero verme como amigos míos jugando al dominó, que lo respeto en los centros de mayores, ni viajar con el incenso, por favor. Yo me gustaría, ya que pude haber sido útil para la sociedad, trabajando en beneficio de la comunidad y no entrar en prisión, a mí me gustaría seguir trabajando para la comunidad.
¿Cómo se ha encontrado Jerez cuando ha salido?
Muy mal. Toda la conquista que hicimos durante 24 años, Carlos, que colocamos Jerez en el mapa, aparte del vino, en una ciudad muy copiada e imitada, y eso yo la veo años después que va como una especie de decadencia. Yo creo que falta, y digo yo con falta hoy en día en la política, gente que quieran a su ciudad, que se den las pestañas. No si día, ahora practican la conciliación. Dios a dos, y ya estaría el siguiente. ¿Tú qué se puede hacer? Alcalde parcial y continuo, vamos a ver. Entonces hay alcalde desde Cádiz y el de Jerez, que a partir de las dos ya está en conciliación, o sea, que no moleste hasta el día siguiente. Por favor, Carlos, si yo trabajaba los domingos, cuando iba al Parlamento Europeo, recuperaba trabajando el domingo y tenía dos pitufinos de hijo e hija, y yo no me acordaba lo que era la conciliación, ¿no? O sea, no quieren a sus ciudades, no quieren a sus pueblos. ¿Y sabes por qué? Porque la generación del 79, democrática en la forma de ser leído, en el comportamiento, era un poco regular. Construimos la ciudad y los pueblos. Y ahora yo creo que las nuevas generaciones de concejales, y luego alcaldes, pues yo creo que viven una frustración. Por ejemplo, no puedo hacer otro circuito, vamos a ver, lo tiene que hacer gestionar, que hay. Uh-huh. No podrá hacer otro estadio, ¿cómo va a hacer otro estadio? Si el que hay está medio ocupado. Entonces, yo creo que viven en una especie de frustración, creyendo ellos que gestionar una ciudad como gerentes políticos no da votos, y sí que da votos, sí que las ciudades ya están hechas. En la vieja Europa, las ciudades están hechas, por favor. Uh-huh. No hay ciudades como Brasilia, es una cosa única en el mundo, ¿no? Bueno, pues no se enteran.
Si no fuera por la inhabilitación, yo le veía a usted concurriendo a las municipales.
El cuerpo me pide batalla, pero esa batalla seria.
Bueno, pero esa batalla, usted...
Me coge un poco más mayor.
Bueno,
Me dice que vieja la ropa, pero me cojo un poco más.
A usted le veo enorme.
Enorme está usted.
No crea, tengo avería, ¿eh?
Tengo mi contera. A mí me sigue encantando Jerez, Carlos.
¿Ahí?
Es que me pone... Y digo, se me encanta Jerez. Y dice la gente, tú estás enorme. Digo, bueno, yo estoy un poco menos enorme.
Bueno, quiero que sepa que nosotros nos hemos acordado de usted mucho, ¿eh? A lo largo de estos años.
Ya me lo dicen los internos. Don Pacheco, hoy hablar el señor Herrera de usted. Digo, ¿qué ha dicho? Dice, esto. Digo, joder, pues de los poquitos que... Además lo he dicho siempre, es de los poquitos. Y además el día que obtuve el primer permiso, hablamos.
¿Sí?
Y te pusiste.
¿Sí?
O sea, no es de los muchos que me...
No voy a poner.
No, Carlos, es que muchos me abandonaron. Y no se han puesto. Pero tú te pusiste una tarde... Sobre las 8:30, 9:00, y me emocioné.
Bueno,
tú
poner.
Te pusiste.
Bueno, pues nos beberemos un vino, ¿no?
Más de uno, ¿no?
Eso espero. Don Pedro Pacheco, me alegro mucho de saludarle.
Y
enhorabuena por todo.
A ti encontrarte tan fuerte también, enorme también, enorme. Radiofónicamente hablando. Y ya sabes que en casa te queremos.
Muchísimas gracias. Ahora Sony 27, hablamos de la Mutua.